la novela española en los últimos 30 años. La diversidad de tendencias y también los autores más representativos serán el motivo de nuestro programa de hoy con la profesora de literatura de nuestra universidad, Lucía Montejo. Bienvenida.
Gracias, Isabel.
Cuando llega la transición política a España, pues inicia un periodo democrático y se producen con mucha rapidez continuos cambios en todos los órdenes y también, por supuesto, en el cultural. La crítica literaria pronto se plantea la pregunta siguiente. ¿Hubo en 1975, es decir, en el año de la transición política, un cambio verdaderamente sustancial en nuestra novela, una ruptura con la novela que hasta entonces se había hecho? Y bueno, también nos lo vamos a preguntar aquí.
La verdad es que no es posible responder a esta pregunta de forma categórica. La mayoría de los estudiosos responden con posturas encontradas. Unos dicen que después de la muerte de Franco, que no ocurrió nada, que aquellas obras que muchos escritores nos decían que tenían guardadas en el cajón por miedo a la censura, aquellas obras no existían y que las grandes editoriales lo que hicieron fue aprovechar estos momentos de la transición política para defender lo contrario. Es decir, la situación objetiva es, como siempre, más ambigua y más difusa. En cualquier caso, no cabe hablar de una ruptura con la novela precedente, pero sí hay que hablar de algunas consecuencias positivas, como fueron el aperturismo y la franqueza con la que se refleja en las novelas determinadas circunstancias reales. La franqueza con la que se escribe a partir de la transición política, a partir de 1975.
Pero lo que es cierto es que la novela en los últimos 30 años pues ha alcanzado un auge que no ha tenido antes precedentes. Ha despertado además gran interés en la crítica, también en el público. ¿A qué se debe esta vitalidad en el género?
Desde luego sí es cierto que la novela ha adquirido un auge progresivo, que además sigue hoy, y esta vitalidad no facilita claramente unas líneas dominantes, sino que nos encontramos con un panorama plural. Yo creo que la crítica en general habla de un panorama muy plural, y plural tanto en tendencias como en la cantidad de autores. La novela en estos momentos, y sobre todo en este momento de la transición, en estos momentos de principios de los 80, lo que hace es reaccionar contra aquel compromiso social de los años 50 y 60 y también contra el experimentalismo, contra aquel vanguardismo de los años 70. Y va a enlazar con lo que son los movimientos posmodernistas. ¿Qué son estos movimientos? ¿Qué supone este movimiento? Este es un movimiento intelectual y estético, que es europeo, que se sustenta en la desconfianza en los discursos trascendentes, en la frivolización, en la trivialidad, en la desmitificación y en el rechazo irónico de lo que entonces se entendía como aquellos códigos y sistemas morales, diríamos sobre todo, sociales y políticos precedentes, y propone el posmodernismo un modelo cultural distinto y, como consecuencia, también una remodelación del canon literario.
¿Podemos decir entonces que en los años 80 la novela va adquiriendo un enorme auge, pero que esa vitalidad no facilita unas líneas que sean dominantes como podría ocurrir en las décadas anteriores, sino que el panorama es plural, pues tanto en temas como en tendencias?
Es justo así. Aunque hay un punto en el que yo creo que coinciden todos los críticos cuando analizan la novela de estas décadas. Y desde luego ese punto coincidente es que la novela ha recuperado el placer por contar, es decir, por contar historias. Y esto ha hecho que adquiera esa vitalidad, ese auge del que estábamos hablando, ¿no? Pero ahora nos enfrentamos quizá a otros problemas, problemas como la valoración de la cantidad de lo que se escribe. Se han creado tantos premios, hay tantas estrategias publicitarias, está la cantidad de novelas que se editan y además es tan escasa hoy día la crítica exigente, la crítica veraz, que todas estas circunstancias, cuando van juntas, provocan tal distorsión en la valoración de lo que se escribe y de lo que se publica, que realmente hoy muchas novelas vacías, novelas insustanciales, quedan catalogadas como novelas notables y, sin embargo, otras, que son novelas innovadoras, quedan relegadas porque carecen del cauce editorial o porque no se pliegan al dirigismo del mercado editorial y este tipo de innovación, la verdad es que las editoriales no la amparan.
Parece entonces que la característica más clara de la novela de los últimos 30 años es, pues, su amenidad, porque centra su interés entonces en la historia que cuenta, pero ¿qué otras características constata la crítica para que se pueda definir la novela a lo largo de estos últimos 30 años?
Yo creo que hay dos rasgos que definen la narrativa europea de estos últimos 25-30 años y son, por un lado, el individualismo de los autores y, por otro lado, la pluralidad de tendencias. Los escritores ya no forman grupos unidos como veíamos, por ejemplo, en el realismo social, ¿no? En los años 50 y 60, aquellos grupos compactos de escritores que estaban unidos por convergencias estéticas, ideológicas, sobre todo en muchos casos. Bueno, pues hoy no forman este tipo de grupos, sino que el individualismo es hoy la nota dominante, la misma nota que vemos en la sociedad, ¿no? Pero además ya no hay tampoco, como en épocas pasadas, líneas dominantes en la novela, como también lo fueron aquellas líneas dominantes del realismo social o del experimentalismo, ¿no? En nuestra novela de hoy hay muchas tendencias que se barajan y que además se entrecruzan. Hay un gran auge, por ejemplo, de motivos históricos, de novela histórica, hay muchísimo. Hay muchísima novela erótica, mucha novela amorosa, cantidad de relatos autobiográficos, no digamos ya de policíacos o de género negro. Y también hay muchísimos relatos metaliterarios, ¿no? Abundan sobre todo las novelas de carácter intimista, esos tonos lúdicos, tonos irónicos, y se ha ido abriendo paso también una actitud, diríamos, escéptica, de trivialización, de desmitificación, como decíamos, de todos estos valores morales, sociales, políticos, precedentes, y se va imponiendo un modelo cultural distinto, un modelo cultural que no presenta firmes convicciones como mostraba la novela anterior.
Son también muchos los escritores que escriben en estos últimos 30 años. Con echar un vistazo a las librerías, pues nos damos cuenta de la gran cantidad de autores que comparten el panorama literario. Algunos son escritores jóvenes que empiezan su carrera literaria pues en los años 80 y 90, pero están también muy activos los escritores de generaciones anteriores. Por ejemplo, se le acaba de conceder el premio Planeta a Álvaro Pombo, un escritor nacido en 1939 y que tiene pues una larguísima carrera literaria.
Sí, la verdad es que podemos decir que en estas décadas de los 80, 90, final de siglo, coexisten cuatro generaciones de escritores, porque no podemos olvidar que todavía en las décadas 80 y 90 siguen vivos algunos de los narradores de posguerra, como Cela, como Delibes, como Torrente Ballester, que son máximos representantes que todavía están publicando novelas en los años 90. Están vivos también la generación del realismo. Recordemos autores como Juan Goytisolo, Juan Marsé, Martín Gaite, Luis Fernández Santos, que están también escribiendo muy buenas novelas en los años 80 y en los años 90. Y además algunos de estos escritores de esta generación realista van a ofrecer propuestas muy innovadoras, como fue el caso, por ejemplo, de Carmen Martín Gaite, con novelas como Retailas, que escribió en 1974, o como El cuarto de atrás, en 1978, que abren además unos caminos del intimismo, de la indagación en el complejo mundo personal. Es decir, son una forma de orientar la novela moderna, ¿no? Y luego también hay otros escritores realistas, como Juan Goytisolo, con novelas posteriores ya, como Coto Vedado, que publica a mediados del 80, o como Los reinos de Taifas, en 1986, que opta por una narrativa de carácter autobiográfico que está auspiciando el florecimiento en los más jóvenes de este género autobiográfico, ¿no? Y luego, a estas tres generaciones, se va a unir los que se van a denominar, los que las editoriales van a ir denominando, los nuevos narradores, estos que hemos visto que surgen a finales de los 70 y que empiezan a publicar en estos albores de la transición política autores como José María Gelbenzu, Félix de Azúa, Luis Mateo Díez, Mendoza, José María Merino, Millás, Lourdes Ortiz, Álvaro Pombo, Soledad Puerto, es decir, tantos otros, ¿no? Vázquez Montalbán. Y además, en años sucesivos, a estos se van a ir añadiendo otros más jóvenes como Paloma Díaz Mas, Muñoz Molina, Almudena Grandes, Javier Marías, Martínez de Pisón, Cercas, y bueno, más jóvenes todavía, pues o una Belén Gopegui o Isaac Rosa.
Todos ellos, tanto los considerados nuevos narradores como estos que hablamos, los más jóvenes, han asimilado muy diversas influencias extranjeras, tanto europeas como americanas, y han optado por una gran variedad de motivos novelescos. Sin embargo, sí podemos decir que hay algunas tendencias que son dominantes y de las que yo creo que podríamos hablar, aunque fuera brevemente.
Sí, estaría bien que al menos recordáramos quizá las más dominantes, ¿no? Como es la novela realista o la novela histórica o la novela policíaca. Quizá son las tres tendencias más dominantes. La novela de los 80 enseguida da paso a una novela realista que se afirma y sigue vigente hoy y que recupera este rasgo que hemos dicho al principio, que es el placer de contar historias, ¿no? En estas narraciones realistas tenemos quizá escritores que mantienen esta línea, como es el caso de Millás, o Merino, o Pombo, o Landero, o Muñoz Molina. Ponen al descubierto los atributos de la confusión del hombre moderno, que está obligado a repensar, a reflexionar sobre la realidad que le rodea y a buscarle un nuevo sentido tras haber perdido la fe en aquellos valores de los que hablábamos que entonces garantizaban y explicaban el mundo en función de un proyecto futuro. En estos relatos realistas los personajes no son ya aquellos héroes de la novela precedente, sino que suelen ser personajes desvalidos, personajes inseguros, desorientados y en un proceso de búsqueda de su propia identidad. Son el reflejo del hombre moderno, el retrato del hombre moderno, de los hombres y de las mujeres de hoy, ¿no? La estructura del relato suele ser lineal y generalmente se prefiere ya el espacio urbano, la ciudad, aunque no faltan algunos ejemplos de realidades rurales.
Otra de las tendencias sería también la de la novela histórica. ¿Podríamos decir que el florecimiento de la novela histórica hoy se inscribe dentro de la corriente general que se detecta también en Europa a mediados de los años 70?
Sí, desde luego los modelos fueron Yo, Claudio, de Robert Graves, Memorias de Adriano, de Margarida Diusenar, Juliano el Apóstata, de Gore Vidal, y El nombre de la rosa, por supuesto, de Umberto Eco. La reconsideración de la historia que hace hoy nuestra novela mezcla la ficción y la documentación. Con una precisión documental, es decir, con datos objetivos, y son los personajes históricos, cartas, testimonios escritos, con una narración muy fluida, se va proponiendo un texto con la certeza y la objetividad de un documento histórico, ¿no? En nuestra novela hay dos modelos. Uno está cercano a las coordenadas de lo que es el propio género histórico y no se cuestiona el modelo, mantiene sus pautas. Y otra tendencia, que es posiblemente la que más ha adquirido la novela española, la más frecuente hoy, es la que acude a la invención. Lo que hace es cuestionar el pasado y establece, con los datos y los documentos, una verdad nueva, distinta a la que siempre se ha tenido como verdad histórica. Esto, por ejemplo, lo hacía muy bien y lo hizo muy bien Vázquez Montalbán en novelas como Galíndez, que publicó en 1990, en la autobiografía del general Franco, en 1992, que rechaza la verdad histórica. Y también lo hace, de la misma manera, lo hace Lourdes Ortiz en Urraca o Antonio Gala en el manuscrito Carmesí, que publicó en 1990. Es decir, el referente histórico puede situarse en épocas lejanas, incluso desde la Edad Media hasta la Guerra Civil, y la dictadura franquista, como hemos visto en este modelo que utiliza Vázquez Montalbán.
Y hoy hay también mucha novela policíaca, que además es curioso porque este tipo de novelas pues no está dentro de nuestra tradición literaria. ¿Cuál es el origen de la novela policíaca en España? ¿Qué influencias podemos decir que tiene y por qué se produce con tanta fuerza precisamente en la década de los 70?
Sí, es en esta década de los 70 cuando se produce, yo creo que es la invasión de traducciones de novelas negras, de novelas policíacas o de crimen, y por este motivo el lector español empieza a conocer a los nuevos autores de este género clásico. Empieza a conocer a Hammett, a Raymond Chandler, a MacDonald, y esto va a propiciar la proliferación de una tendencia en la que apenas tenemos tradición en España. Va a trascender el carácter de mero entretenimiento, es decir, esto es una característica de la novela negra española, de la novela policíaca española, es trascender el carácter de mero entretenimiento que se presenta en los autores clásicos y va a unir lo lúdico y lo testimonial. siendo el reducto del compromiso moral y del compromiso social cuando la novela ya ha asistido al abandono del compromiso. Y empleará además un lenguaje más elevado, más culto de lo que es común en este subgénero.
Sí, porque el género policíaco siempre ha sido considerado como subgénero, es decir, como una escritura que está alejada de los cánones cultos y que, por tanto, apenas ha estado presente en las aulas hasta los años 80 y 90, porque ha sido considerada pues como lectura impropia de la gente culta. Sin embargo, en las últimas décadas se han producido ensayos muy serios y hechos por especialistas, además, muy relevantes. ¿Qué autores podríamos señalar como representativos de la novela policíaca?
Es cierto esto que dices de que la novela policíaca se ha considerado siempre un género ínfimo, que no era objeto de atención académica. Recuerdo que en los años 70 u 80 era muy fácil que se denominara literatura de kiosco, literatura de ferrocarril, pero en las últimas décadas ha resituado sus coordenadas. En España la novela policíaca presenta dos direcciones y además es interesante plantearlas, ¿no? Por un lado están los escritores que siguen con fidelidad aquellas pautas, aquellas fórmulas que esta tendencia tenía en los autores clásicos. Son, por ejemplo, Andreu Martín o Juan Madrid. Y por otra están aquellos escritores que son para nosotros los pioneros que van a innovar en esta tendencia policíaca, como es el caso de Manuel Vázquez Montalbán y Eduardo Mendoza, que van a jugar con las reglas del género clásico, con las normas, y mediante la parodia van a transgredir sus normas y las van a adoptar a la realidad española. Van a trascender el carácter de mero entretenimiento y van a unir lo lúdico y lo testimonial y construyen sus novelas como un reducto del compromiso moral, del compromiso social. Y quizá otra característica importante es el empleo de un lenguaje mucho más culto a lo que nos tenía acostumbrados este tipo de subgénero.
Yo creo que también hay otro rasgo esencial en la novela de la transición política, que es la presencia, por la calidad además de sus novelas y también por el número, de un importante grupo de escritoras que pronto van a conseguir premios importantes y además van a conquistar con su presencia y van a estar presentes en las editoriales de prestigio.
Sí, la verdad es que las mujeres escritoras han conquistado un importante espacio en la novela actual y desde luego no en virtud de una cuota, sino gracias a su competencia literaria. Al igual que muchos de los novelistas varones, ellas proceden del periodismo, proceden también del mundo docente, del mundo universitario y también del mundo editorial. Ellas también construyen sus novelas bajo todos estos presupuestos que hemos visto, con gran ausencia de dogmatismo, hablando de sexualidad con la misma crudeza con la que hablan los varones, evitando también los clichés ideológicos y con gran capacidad para sustentar historias desde el humor, desde la ironía y alejándose de tabúes y con la conciencia además del cuerpo, sobre todo del cuerpo femenino. Podríamos citar entre tantísimas como son algunas como Almudena Grandes, Rosa Montero, Esther Tusquets, Soledad Puerto, Las Carmen Riera, Peri Rossi y entre las más jóvenes pues también Luisa Echenique, Belén Gopegui, Flavia Kopmany, que son autoras que están ejerciendo la escritura como ejercicio de libertad.
Hemos hablado de la novela en los últimos 30 años, nos hemos acercado a autores pues que han estado, pero siguen estando, y a los más jóvenes. Pero la mejor manera de acercarse a todo esto es leyendo.
Por supuesto, esto no tiene vuelta de hoja. Lo fundamental es que sean unas generaciones, sean otras generaciones, sea la novela de los 70, sea la novela más cercana. Lo importante es que nos acerquemos a la lectura, que gustemos de ella y que consigamos el placer que realmente se consigue.
Gracias, profesora Montejo.
Muchas gracias.